A las 8 en punto de la mañana, la actualidad nos lleva, ¿saben a dónde? A Londres. ¿Por qué? Porque después de 9 años en el poder, Tony Blair comenzó a despedirse como primer ministro. El hombre dio ayer su último discurso como líder ante el Congreso del Partido Laborista.
And in politics, it's always about the next challenge. The truth is, you can't go on forever. That's why it's right.
Pero decía Pepe que aunque en política siempre hay un nuevo reto, uno no puede ser eterno, y por eso lo correcto es que ese sea su último congreso como líder. Es duro tener que marcharse, pero es lo correcto para el país y para el partido, afirmaba Blair ante la mirada atenta de Gordon Brown, su sucesor natural, ¿no?
Las preguntas son muchas, ¿no? ¿Por qué Blair hace este anuncio a tan solo un año de haberse realizado elecciones generales? ¿Gordon Brown será el próximo primer ministro británico? En suma, ¿cuál es el destino político hoy de Gran Bretaña?
Sí, en los próximos minutos les proponemos conversar con Elisa Lieber sobre la sucesión política en este país europeo.
El mundo en perspectiva.
Elisa, buenos días.
Buenos días.
Ayer las cadenas de televisión transmitieron este último discurso de Blair, un discurso que a primera vista pareció muy emotivo, ¿verdad?
Sí, es verdad, Pepe. Por un lado, porque la familia de Blair, sus hijos y su esposa estaban en la primera fila y se mostraron realmente muy emocionados. Y segundo, porque el público presente en el auditorio de Manchester no paró de aplaudir ni medio minuto. Si uno lo veía, están todo el tiempo aplaudiendo. Claro, puede sonar un poco trillado, ¿no?, en un discurso político, el último discurso que aplaudan, pero coincido contigo en que fue un discurso político especialmente conmovedor. Y pasando al discurso en sí mismo, obviamente se centró en la sucesión política, aunque también, y como era de esperarse, Blair aprovechó la oportunidad para enumerar algunos de sus logros durante su gobierno. A ver, algunos ejemplos por ahí. La ampliación de los derechos civiles con la aprobación de la controvertida unión entre homosexuales, un tema que después Gran Bretaña fue uno de los pioneros, después se extendió al resto de Europa, a algunos países de Europa. También habló de las reformas estructurales en el Reino Unido, como la descentralización del poder a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Fue mencionando algunos puntos, algunos logros de su gobierno.
Sí, Elisa, seguramente la lista sea mucho más extensa. Estamos hablando de un primer ministro con 9 años de gobierno y con muchos logros en su haber, en eso creo que no hay duda. Pero sí, la pregunta que surge es por qué si Blair consiguió una tercera victoria histórica en las elecciones de 2005, ahora, tan poco tiempo después, se está hablando ya de su sucesión.
Está bien. Por dos cuestiones principales, una a nivel de política interna del Partido Laborista y otra referente al apoyo de la población, aunque ambas, obviamente, lógicamente, están relacionadas entre sí. Empecemos por el tema del apoyo de la población. Como decíamos recién, el Partido Laborista ganó las elecciones generales el año pasado, aunque, y hay que aclararlo y tenerlo en cuenta, el respaldo fue mucho menor que los comicios anteriores, que los dos comicios anteriores. Y ahora, según las últimas encuestas, el Partido Conservador está a la delantera en cuanto a adhesiones.
¿Y hay alguna explicación sobre la disminución de ese apoyo popular?
En realidad, la oposición a Blair obedece a muchos motivos. Recién lo mencionamos, 9 años en el poder, hay un gran desgaste. Pero mencionemos algunos para hacernos una idea de cómo está el escenario. Primero, la irritación del ala sindical por las reformas privatizadoras. Segundo, el descrédito general debido a numerosos escándalos que involucraron a varios miembros del gobierno de Blair. El año pasado fue un chorrete de renuncias una tras de la otra por diversos escándalos de diversa índole, ¿no? De asuntos sexuales hasta abuso del poder, corrupción, etcétera, etcétera. Y por sobre todo, claro, está las protestas, sobre todo de la izquierda pacifista, pero de la población en general, que cada vez crece más, las protestas contra la guerra en Irak y, digamos, más allá de la guerra en Irak, contra el alineamiento casi automático con el gobierno del presidente estadounidense Bush. Entonces, ahí serían 3 casos. Estos 3 casos de los que estamos hablando son de descontento dentro del propio electorado del Partido Laborista. Dimos 3 casos relacionados a la izquierda. Y justamente esta falta de apoyo de la población es lo que llevó a otros integrantes del gobierno de Blair a pedir su renuncia. Y ahí pasamos al segundo tema, a las rispideces internas dentro del Partido Laborista.
Hablando de esa interna, recordemos que hace 2 semanas a Blair poco menos que lo obligaban a renunciar o anunciar su retiro, ¿verdad?
Sí, un retiro que recordemos, seguramente se producirá a mediados del año próximo, aunque todavía no está confirmada la fecha. Lo que sí se abrió ahora, como tú decías al principio, es que Blair comenzó a despedirse, ya dijo que se va. La cuestión es que ante la falta de apoyo a Blair, varios miembros de su partido comenzaron a pedirle que anuncie una fecha de retiro, que diga, bueno, me voy de acá. Como no lo hacía, hace dos semanas estalló una crisis interna que llevó a la renuncia de 8 funcionarios del gobierno, entre ellos un secretario de Estado. Con esta presión sobre los hombros, Blair se vio obligado a anunciar que la de ayer justamente sería su última conferencia como líder del partido. Y ahora bien, acá se empieza a complicar un poco la cuestión. ¿Quién habría orquestado este plan para la renuncia de Blair? Gordon Brown, el actual ministro de Hacienda y su posible sucesor.
A ver, ¿cómo es esto, Elisa?
Bueno, es una historia de larga data y de intrigas, digamos que típicamente británicas. Es bastante enredada, pero vamos a tratar de ordenarlas. Se estima que en 1994, cuando murió el líder laborista John Smith, Brown era quien se perfilaba como el sucesor natural dentro del Partido Laborista. Pero obviamente Blair, una figura más juvenil, aunque en realidad solo tiene 3 años menos que Gordon, 55 contra 53, algo así, comenzó a cobrar fuerza. Blair fue cobrando cada vez más fuerza y hubo un trato. La leyenda dice que en este trato se acordó que Blair se aseguraba el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico, y Brown el número 11, la residencia oficial del ministro del Tesoro. Esa era la primera parte del acuerdo. Esto es según la leyenda británica, según los medios británicos más que leyenda. La segunda parte del acuerdo era que Blair debía abandonar su cargo durante su segundo mandato y respaldar la candidatura de Brown. Obviamente, como pudimos ver, como lo vimos, Blair no solo no renunció, no solo no le dio el mandato a Brown, sino que también ganó un tercer mandato, unas terceras elecciones. Ahora, recién ahora, a mediados de su tercer mandato, finalmente parece que a Brown se le acabó la paciencia y, animado justamente por la falta de apoyo de la población y del Partido Laborista en general, obligó, o por decirlo de alguna forma más sencilla, apretó a Blair para que diera una fecha de renuncia y así evitar un escándalo político público.
Sí, como parece ser, la estrategia surtió efecto.
Sí, aunque, y hay un aunque, los analistas políticos británicos dicen que de aquí a mayo del año próximo, cuando se realizarían las elecciones para el posible sucesor de Blair dentro del Partido Laborista, podría surgir un contendiente interno a Brown, ¿no?
Sí, a propósito, Elisa, ¿cómo está situado Brown dentro del Partido Laborista?
Por ahora, Andrés sigue siendo el favorito del Partido Laborista para derrotar al candidato del Partido Conservador, David Cameron. Pero claro, y acá hay un tema específico del sistema político británico. Recordemos que las elecciones generales son recién en el 2009. Entonces, el periodo máximo entre elecciones en Gran Bretaña es de 5 años. Y el primer ministro es la única persona que puede llamar a elecciones anticipadas. Obviamente que si hay un desastre político o si amerita, se llamarían antes. Pero entonces, hasta ese momento, hasta que haya elecciones en 2009, según el sistema político británico, el primer ministro será el líder de la bancada mayoritaria en el Parlamento, o sea, el laborismo. El favorito para ocupar ese puesto en sucesión de Blair es Brown, pero, como decíamos recién, se han surgido algunos rivales y pueden surgir otros tantos hasta mayo del año que viene. Algunos nombres para que nos vayan sonando y para tenerlos en mente: el izquierdista John McDonnell, John Reid, actual hombre fuerte del gabinete de Blair, Alan Johnson es una figura ascendente del blairismo y conocida sobre todo en Gran Bretaña, Charles Clarke, un ex ministro que es muy conocido, tiene mucha popularidad en Gran Bretaña, está distanciado tanto de Blair como de Brown, y David Miliband, que es un joven que los medios califican como ambicioso y que aspira a ser el líder después de la era Gordon, ¿no? Después de la era de Brown. Si uno ve las fotos de Miliband, tiene como un aire a ese Blair que recordamos de cuando se empezaba...
Sí, principios de los 90, ¿no?
Sí, exactamente, cuando se empezaba a perfilar como el candidato político preferido en Gran Bretaña. Ya veremos, a ver cómo termina esta historia, esta telenovela.
Elisa, muchas gracias.
Muchas gracias.